Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Esperamos que muy bien ya en este día miércoles 25 de febrero del año 2015. Ya todos preparados para conocer la información nacional e internacional ocurrida hasta esta hora. Hoy les saludamos a Rafael Orellana en los controles principales y en la lectura de las informaciones una servidora, Yanira Cáceres. 3 días ya para las elecciones del próximo 1 de marzo. Vamos a conocer detalles también de los preparativos y todo lo que concierne a las elecciones de alcaldes, diputados y parlamento centroamericano el próximo 1 de marzo. Conocemos rápidamente los titulares de hoy. Diputados de la Asamblea Legislativa dicen que van confiados para las elecciones del próximo domingo. FESPAD y otras organizaciones sociales se reservan el derecho de proceder judicialmente contra el fiscal general de la República por permitir el daño irreparable contra ex trabajadores de Baterías Record. Y la Fundación Mujer Legal lanza un programa en 50 escuelas para orientar a los jóvenes sobre los peligros de caer en estructuras criminales. En las noticias internacionales, hay preocupación internacional por la muerte de un adolescente en manos de la policía en Venezuela. En Ecuador, el presidente Rafael Correa baja sueldos públicos para lograr fondos contra mortalidad materna. Y la Organización Mundial de la Salud solicita $1,000 millones para asistencia en 4 países. Estas y otras informaciones a continuación. YSUK 6:34 a.m. Arrancamos con el detalle de la información nacional y hace unos minutos un tiroteo se registró sobre la calle Rubén Darío y 17 Avenida Sur en el centro de San Salvador dentro de un microbús de la ruta 101B según reportó la Policía Nacional Civil. El hecho sucedió en horas de la madrugada de este miércoles luego que 2 asaltantes abordaran la unidad y algunos pasajeros se defendieran. Según las autoridades, 3 personas han resultado lesionadas en este nuevo incidente de violencia, sin embargo, no fueron identificadas. Los lesionados han sido trasladados al Hospital Rosales. La calle frente a la Plaza Simón Bolívar se encuentra cerrada. Repetimos, un tiroteo se registró esta madrugada sobre la calle Rubén Darío y 17 Avenida Sur en el centro de San Salvador, dentro de un microbús de la ruta 101B, según ha reportado la Policía Nacional Civil. El hecho sucedió en horas de la madrugada de este miércoles, luego que 2 asaltantes se subieran a la unidad y algunos pasajeros lograran defenderse ante el asalto que estaban haciendo dentro del microbús. Según las autoridades, 3 personas han resultado lesionadas y han sido trasladadas ya al Hospital Rosales. Por el momento, la calle frente a la Plaza Simón Bolívar se encuentra cerrada. Ya imaginamos ese congestionamiento en ese sector. 6:36 a.m. y los diputados de la Asamblea Legislativa dicen que van confiados a las elecciones del próximo domingo. Consideran que la ciudadanía está clara en el proceso de votación.
A los diputados de la Asamblea Legislativa no parece preocuparles las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que en los últimos días le ha mandatado tanto a la Asamblea Legislativa como al Tribunal Supremo Electoral establecer las reglas pertinentes para que el voto de los salvadoreños tenga más valor. En estas elecciones no solo se podrá elegir a los partidos que gobernarán, sino que los salvadoreños tendrán la oportunidad de decidir qué funcionario quiere que le gobierne, una decisión que no les preocupa a varios diputados entrevistados informados por Radio CHSUK.
Contravenga el voto por bandera, ¿verdad? Simplemente está diciendo algo que ya se había incluso practicado en la elección anterior, que es en las marcas. Pero el voto por bandera como tal sigue siendo una opción. Nosotros por partido seguimos pues apostándole a eso. Por supuesto respetamos que la población, si quieren, pueda tener otras opciones, ¿verdad? Porque no vamos a exigirle a todo el mundo que tenga que hacerlo así.
Mira, hemos tratado de enseñarle a la gente. La gente le gusta cuando uno le dice que la sala de lo constitucional le ha dado al individuo, al ciudadano salvadoreño, el poder del voto, el poder elegir a quien quiere que lo represente en la Asamblea Legislativa. Entonces eso quiere decir marca mi rostro.
No creo, porque lo que viene a decir esta última resolución, aunque no estoy de acuerdo que la dé unos días antes, más cuando habían dicho que ya no iban a dar, no cambia nada, porque la gente ya la vez pasada votó por rostro y no por bandera.
La encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, presentada a principios de este mes, señala que el 80% de la población asegura haber recibido poca o ninguna información sobre la forma en que se votará en estas próximas elecciones legislativas y del Parlacen, contrario a lo que los diputados entrevistados opinan. En estas elecciones, más de 4 millones de ciudadanos están convocados para ir a votar, una fiesta cívica que les indica que los salvadoreños siguen confiando en los partidos políticos, señaló la diputada del FMLN, Norma Guevara.
Si de 2,5 millones o 3 millones van a votar, deben tomarse como confianza de la ciudadanía a la fuerza política, independientemente de por quién vote. La asamblea especialmente es el reflejo de posiciones encontradas, pero hay tanto respaldo detrás de unos como de otros.
En la encuesta de la UCA, el 40% de las personas entrevistadas aseguran que ningún partido político ha realizado el mejor trabajo en este país. Para CHSUK Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. Y la ciudadanía en las calles de San Salvador, entrevistadas en el sondeo de CHSUK, aseguraron que ya tienen decidido por quién votarán el próximo 1 de marzo.
Se acerca el 1 de marzo y usted tiene el derecho de elegir a sus gobernantes en la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Municipalidades. A menos de una semana de que se realicen las elecciones, le preguntamos a los salvadoreños si ya decidieron por quién votarán. La mayoría nos respondió que ya tienen bien claro a quién le darán su voto. Sin dar mayores detalles, los ciudadanos se muestran seguros de la decisión que tomarán el próximo domingo.
Bueno, hasta ahorita no. Pero todavía no.
Sí. ¿Tiene claro? Así es.
¿Y usted? ¿Ya decide por quién va a votar?
Sí.
¿Sí tiene claro que va a ir a votar? ¿Ya lo puede decir?
Sí. Ya sé. Bueno.
Estamos preguntando si usted ya decidió o tiene claro por quién va a votar en la próxima elección.
Sí, yo ya tengo definida mi ideología política, ¿sí? ¿Verdad? Sí, vamos a ir a votar el primero, el domingo.
Ahí está claro ya.
¿Tiene claro también la forma en que va a votar? ¿Se va a votar por bandera? ¿Va a votar por
bandera? Ya está claro todo. Ya está claro todo.
¿Tiene claro?
Pues hasta la vez está en el momento. Ahorita no.
¿Qué hace?
En mi caso no podría decirle por quién votar, pero sí ya tenemos claro por quién vamos.
Fueron pocos quienes respondieron que aún no deciden a qué candidato o partido político le darán su voto. Con una actitud poco entusiasta, dijeron que aún no están seguros si irán a votar. Para CHSUK Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. En CHSUK, La Voz con Vos, 6:41 a.m. Y hay un leve accidente de tránsito entre una rastra y un vehículo que están dificultando el paso en el semáforo de calle Agua Caliente. Un leve accidente entre una rastra y un vehículo están causando paso difícil en el semáforo de calle Agua Caliente. Tenemos fotografías de la situación en este momento allá en calle Agua Caliente. Y el procurador para la defensa de los derechos humanos pide a los salvadoreños salir a votar el próximo domingo.
A pocos días para las elecciones son muchas las personas que aún dudan sobre si emitir su voto o no. A estas personas el procurador para la defensa de los derechos humanos les dice que tengan confianza en el proceso y que salgan a votar este 1 de marzo. Habla David Morales.
Bueno, quisiera hacer un llamado a la población a que ejerza libremente su voto el próximo 1 de marzo. Me parece que estamos ante un proceso electoral confiable, aunque ha experimentado algunos problemas logísticos, como decía, dado los cambios en el sistema electoral que han tenido lugar en los últimos meses y semanas. Sin embargo, el proceso es confiable. Llamo a toda la población a ejercerlo libremente. Tenemos nuevas modalidades de votación. Recuerden que tienen la posibilidad de ejercer el voto cruzado sin marcar bandera y pueden marcar bandera y a la vez marcar candidaturas específicas de ese partido de la bandera. Si se ejerce el voto cruzado, respetar el número de diputaciones en juego en la contienda. Son reglas sencillas pero importantes a tener en cuenta para ejercer ahora el derecho al voto que goza de afirmaciones.
Para el procurador para la defensa de los derechos humanos, las elecciones 2015 tienen garantías de ser inclusivas, limpias y competitivas. David Morales reconoció que el Tribunal Supremo Electoral ha tenido dificultades en materia del conteo de votos, pero asegura que los problemas se pueden resolver. Por otra parte, el procurador lamentó la violencia electoral que se ha suscitado en los últimos días.
Estos hechos son lamentables. A mí me parece que ya los procesos electorales anteriores y la mayor parte del proceso electoral actual había demostrado que si las dirigencias partidarias ponen de su parte se puede prevenir la violencia electoral. No teníamos expresiones de violencia electoral como en anteriores procesos. Habíamos mejorado mucho en este sentido y como en el proceso anterior había ya diversos pactos que los partidos habían suscrito. En esta ocasión fue con el Tribunal de Ética Gubernamental, con el mismo Tribunal Electoral, ante la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, en la última semana me parece que hemos tenido lamentables excepciones. Yo haría un llamado a las dirigencias partidarias para que intervengan ante sus bases y hagan su mayor esfuerzo por prevenir la violencia.
El procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, espera que el próximo 1 de marzo los comicios se desarrollen con toda normalidad y que los dirigentes de los partidos garanticen un voto libre. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
6:44 y a esta hora vía Twitter tenemos información de cierre en la autopista Comalapa en ambos sentidos a la altura de la colonia 10 de octubre. Repetimos, hay un cierre de calle en la autopista Comalapa en ambos sentidos a la altura de la colonia 10 de octubre. En este momento, @K-Mengíbar nos envía una fotografía de la situación allá en la 10 de octubre y al parecer son habitantes de la zona que han salido a la calle por el servicio de agua potable. Vemos cántaros en la calle y también hay quema de llantas a esta hora. Repetimos, hay un cierre de la autopista Comalapa en ambos sentidos a la altura de la colonia 10 de octubre, lo que podemos constatar a través de una fotografía que nos ha sido enviada por un amigo en redes sociales es que las personas están protestando por el agua potable y pues hay quema de llantas a esta hora de la mañana. Si usted nos puede decir más detalles de esta información, se lo vamos a agradecer en reporte de tráfico vehicular a través de nuestras líneas telefónicas 2243-1302 y 2273-5084. Saturadísimo el Boulevard del Ejército, incluso vehículos haciendo fila en el carril del Citrans, en ambos sentidos. Hay bastante tráfico vehicular en el Boulevard del Ejército esta mañana. Y continuamos con más información. El Tribunal Supremo Electoral realizó un simulacro de votación para que las personas con discapacidades no enfrenten problemas durante las elecciones.
Con el fin de que las personas con discapacidad no enfrenten problemas a la hora de ir a votar, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, y el Consejo Nacional de Ayuda Integral a Personas con Discapacidades, CONAIPD, realizaron un simulacro de votación. Para lograr ese fin, el TSE creó un instructivo para facilitar el voto. El presidente del tribunal, Julio Olivo, detalló qué otras medidas se han tomado para que las personas con discapacidad ejerzan el voto sin ningún inconveniente.
Promover también las condiciones de accesibilidad, y eso hemos estado también discutiendo con la señora directora ejecutiva, como uno de los problemas con los que se enfrenta esta comunidad en el momento de ejercer el sufragio, la accesibilidad a los centros de votación. Este instructivo, que comprende, ¿verdad?, varias páginas para la atención de personas con discapacidad. Decirles que contempla la guía para facilitar el ejercicio del voto a las personas con discapacidad en esta próxima elección. Es un documento que será distribuido a todos los organismos electorales temporales, así como a las instituciones de servicio que colaboran directa e indirectamente en el proceso electoral, llámese Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, observadores nacionales e internacionales.
Demetrio Ruano es una persona con discapacidad y presidente de este sector en el Departamento de la Libertad. A la vez es instructor en el tema electoral. Considera que algunas dificultades a la hora de votar se han superado. Sin embargo, este sector continúa teniendo algunos problemas.
Hace esfuerzos. Pero como aquí hay un gran reto, como la mayoría de los centros de votación no son propiedad del Tribunal Supremo Electoral, entonces se hacen adaptaciones, pero son temporales, deberían de haber adaptaciones fijas o permanentes. Eso es un caos, no hay accesibilidad, incluso baños para personas en silla de ruedas no los hay.
Serán 15.000 guías a nivel nacional que orientarán a las personas con discapacidad a la hora de ir a votar. Según el último censo, son más de 300.000 personas mayores de 18 años que tienen alguna discapacidad y que podrían ejercer su derecho al voto el próximo 1 de marzo. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia, por la información. Y FESPAD y otras organizaciones sociales se reservan el derecho de proceder judicialmente contra el fiscal general de la República por permitir el daño irreparable contra extrabajadores de Batería Récord.
La contaminación con plomo del sitio del Niño es un caso que volvió a despertar este martes, y es que organizaciones como Libre de Plomo, Tutela Legal, María Julia Hernández, FESPAD y la UNES lo pusieron en la mesa, lamentando que el fiscal general de la República no presentara el llamado requerimiento. Habla David Ortiz de FESPAD.
Nosotros hacemos un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ya abrió un proceso de inconstitucionalidad en contra del fiscal, para que se pronuncie ante todos los atropellos en este caso, utilicen los medios legales para sancionarlo, ¿verdad? Y a él y a todos los funcionarios que han sido cómplices de tratos oscuros, al igual que en otros casos que se han entorpecido y se han atropellado y que están relacionados con esferas de poder político que se lucran con el dolor y sufrimiento de los más pobres y se burlan de la justicia del país. Así este comunicado de hoy. Lo hacemos con copia a la Sala de lo Constitucional y a la Procuraduría de Derechos Humanos, esperando pues que esto se anexe también ya al proceso que se ha presentado ayer, ¿verdad? De inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal, y que esto sea también para demostrar que no hay moralidad ni competencia notoria.
Las organizaciones de derechos humanos, ambientales y judiciales recordaron que el fiscal general de la República, Luis Martínez, compareció ante la Asamblea Legislativa para explicar los delitos de lesiones de más de 60 extrabajadores de la exfábrica Récord y dio a conocer la prescripción del caso. Habla Ovidio Mauricio Rosales, de Tutela Legal María Julia Hernández.
No sé, mire, el compañero acaba de explicar de que ya se abrió por parte de Tutela Legal María Julia Hernández en el 2014, en marzo, una denuncia por la contaminación en la comunidad, incluidos los trabajadores, los extrabajadores, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos procesos se abren al no obtener justicia en nuestro país, es un tribunal internacional que tiene que manifestarse sobre esta situación. Esperamos que la Comisión Interamericana resuelva rápido la admisión y pueda iniciar el proceso contra el Estado y emita un condenatorio. Esto tal vez apoyaría en algún momento a los trabajadores y a la misma comunidad.
Las organizaciones dijeron que se reservan el derecho de proceder judicialmente contra el fiscal general de la República, Luis Martínez, y exigir que este sea sancionado por el daño irreparable contra los ex trabajadores de Baterías de El Salvador y contra el Estado de El Salvador por la falta de acceso a la justicia y garantías judiciales para las víctimas de este caso. Jaime Romero, YSUK.
Gracias, Jaime. 8 minutos para las 7 de la mañana. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Siempre con vos, buscando la verdad, la voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUK, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUK, siempre con vos, 91.7, la voz con vos.
Gracias por mantener nuestra sintonía. 7 minutos para las 7 de la mañana. Es el momento de conocer la información que destaca el diario de hoy, la prensa gráfica, esta mañana. Para hoy miércoles 25 de febrero, la prensa gráfica titula "Enredado sistema de conteo en el Tribunal Supremo Electoral. Falta coordinar a 20 empresas subcontratadas". Y el diario de hoy titula "Quitan plasmas y juegos de video a reos en Gotera. Autoridades reaccionan contra los pandilleros quitándoles los beneficios. 2 mareros MS capturados por el doble homicidio de custodios. Los van a enviar a Zacatrás". Y esta es la información más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy esta mañana.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
La pobreza desde los empobrecidos. Hace más de 2 décadas, el padre Ignacio Ellacuría llamaba con vehemencia a que el pueblo hiciera oír su voz. Así lo proclamaba, que el pueblo reflexione desde el punto de vista de la Iglesia, en sus comunidades de base, desde el punto de vista social en sus cantones, que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados, que hagan sentir cómo se necesita cuanto antes un desarrollo económico profundo del país. Cómo se necesita que se resuelva su problema de injusticia. Mucho de esto muestra uno de los más recientes informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, denominado La Pobreza en El Salvador. El documento ofrece la palabra de cientos de personas con las cuales se conversó con el propósito de entender la pobreza desde su vivencia. El estudio presenta un cambio de enfoque respecto a otras investigaciones sobre la pobreza. Parte de que para definir bien este fenómeno y dar pistas para su erradicación, es indispensable tomarle la palabra a quienes lo sufren. Es decir, para hacer un diagnóstico apegado a la realidad, se requiere un cambio de informante. En lugar de darle la primacía a la estadística, es indispensable ir a la fuente humana. En consecuencia, se realizaron numerosos encuentros con comunidades previamente identificadas como parte de las que aglutinan a los hogares con mayores niveles de privaciones. En las consultas se indagó sobre las carencias más sentidas, con lo que se identificaron 8 dimensiones: vivienda, trabajo, esparcimiento, seguridad, salud, alimentación, educación e ingresos. Así, la pobreza fue entendida y medida considerando su carácter multidimensional y desde la óptica de los empobrecidos. ¿Cómo definen los pobres la pobreza? Rigoberto, de la comunidad Santo Domingo en Guazapa, San Salvador, afirma: pobreza es tener escasez, pero de todo. Xiomara, de la comunidad Santa Lucía en San Julián Sonsonate, declara que la pobreza es vivir en lo más pésimo que puede haber. Es no tener los recursos para poder comprar y satisfacer las necesidades que tenemos. Por eso, pobreza es la escasez de trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. O hay trabajo, pero si no se tiene la educación, no se logra. Alcides, de Altos del Matasano, La Libertad, señala que la pobreza es incertidumbre, es no saber si se tiene algo para mañana. Ah, y si tuviera maíz y arroz para un mes, fuera feliz, ya no sería pobre. Las personas consultadas en el estudio, pues, describen la pobreza en términos de las carencias más sentidas en sus vidas. Recojamos algunas aseveraciones emblemáticas registradas en la investigación del PNUD que apuntan hacia las distintas dimensiones de este problema desde la perspectiva de quienes lo padecen. Pobreza es no tener los recursos económicos, y se explica en los siguientes términos en voz de uno de los entrevistados. No tenemos trabajo y sin trabajo no hay dinero para salir adelante. Nosotros vivimos en una zona marginal. ¿Qué significa eso? No tener para comprar un terreno, no podemos salir de la pobreza porque no hay moneda para echar a andar nuestros proyectos. Ser pobre es no tener una vivienda digna. En el polvo uno se acuesta, dice un habitante de la comunidad La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán. En el polvo uno tira capas y se acuesta, pero en el suelo enlodado, ¿cómo? ¿Cuál es la casa que desean? Fue una pregunta que se hizo en las distintas comunidades consultadas. La que tiene capacidad de que resista un terremoto y un huracán, inundaciones también. Una casita más o menos, que no esté rodeada de lámina picada, como que es zaranda, dicen los habitantes de Altos del Matasano. Pobreza es rebuscarse para el alimento del día. Las consultas hechas apuntaron dos características de la dieta de la pobreza: la monotonía y la escasez. En otras palabras, comer lo mismo, por lo general tortillas y frijoles, y en muchas ocasiones salteado. Los alimentos se compran para el día y si el dinero alcanza para todos los miembros de la familia. Aunque no pueda yo, pero que coman los hijos, es un comentario que apareció con frecuencia en el estudio. Salir a pasear resulta prohibitivo para quienes viven en pobreza. Yo no salgo, no tengo dinero para ir a vagar, expresa un habitante de la comunidad Santo Domingo. ¿Cómo le digo a mi esposa que te voy a invitar? ¿De dónde? Si uno no trabaja, no hay dinero. Mi esposa me dice: viejo, ¿cuándo vamos a ir con los niños a pasear al pueblo o a la capital? Y híjole, le digo yo. Por otra parte, Kimberly, de 8 años, dice: chivo fuera que por lo menos tuviéramos donde jugar o algunos columpios aquí por la casa. La pobreza llega porque no tenemos trabajo todos los días. Para mí el problema más importante sería lo del desempleo, porque si uno tiene una escritura, una casa, necesita tener un trabajo para sostenerla, explica un habitante de Altos del Matasano. Por su parte, Edmundo, que vive en esa misma comunidad, comenta: si uno observa en los parques, hay muchísima gente que tal vez viene cansada de buscar un trabajo y no lo encuentra. Y Bessy, de San Luis Tepezontes, La Paz, señala: en el campo hay más pobreza porque no hay dónde trabajar. La gente trabaja en la finca, pero gana la cuarta parte de lo que gana en la ciudad. Pobreza es carecer de acceso a los servicios de salud. Comenta Jesús, de la comunidad del Trébol, en Santa Tecla: a veces a uno no lo operan porque falta dinero. Entonces uno se queda esperando que Dios lo sane, porque es el único doctor que nosotros tenemos. Pero él ha dejado a sus doctores para que también hagan curaciones, y si uno no tiene dinero, ¿cómo termina? Esperando la muerte. Y Ovidio, de la comunidad Tierras de Israel, en San Pedro Mazahuat, dice que si uno está alentadito, la alegría es trabajar para ganarse el pan de cada día. David, de esa misma comunidad, comenta: aquí todos padecemos enfermedades terribles y estamos olvidados. Yo voy a la clínica a las 6 de la mañana y vengo a las 5 de la tarde, pero una enfermedad grave aquí no la curan. Lo que dicen es: váyase para el hospital. La delincuencia profundiza la pobreza. Jairo, habitante de Santo Domingo, en Guazapa, manifiesta: antes, a pesar de que hubo guerra y no teníamos electricidad y había deficiencias con el servicio de agua potable, vivíamos mejor porque si uno salía al río, salía a trabajar. Dejaba su casa sola y venía a encontrar todo en orden. En cambio ahora, lo que abunda es la inseguridad. Por su parte, Josefina, de Nuevo Amanecer, en Santa Ana, dice: a veces hay problemas y se necesita la policía. Se les llama y vienen hasta las 2 o 3 horas, y a veces hasta que ya enterraron al muerto. La pobreza limita la calidad y la cantidad del estudio. Elba, de Dos Amantes, en La Libertad, relata: yo tengo 5 hijos y nada más uno es bachiller. A los demás no pude darles estudio por la pobreza. A mi hijo le daba $2 para que fuera hasta el puerto y me decía: ay, mami, yo no como porque con $2 no me alcanza. Pero hijo, le decía, ¿qué puedo hacer? Yo vendía pan, vendía gaseosa, cualquier cosita para que él estudiara. Los demás me dijeron: no, mami, no voy a estudiar, usted mucho se sacrifica para que estudie. Imagínese con lo necesaria que es ahora la educación para conseguir un buen trabajo, y solo uno de mis 5 hijos pudo graduarse. La pobreza, desde esta óptica, está asociada a sufrir grandes dificultades para alimentarse, no tener una vivienda digna ni un trabajo fijo, carecer de acceso a servicios de salud y a una educación de calidad, así como a los niveles requeridos para poder conseguir un trabajo bueno y estable. Una de las grandes virtudes del estudio es no dar por supuesto que ya se sabe qué es la pobreza, con independencia de lo que viven y piensan los pobres. De ahí la importancia de escucharlos con responsabilidad y seriedad. Por este camino se puede llegar a que duela de verdad la realidad de las mayorías empobrecidas. En este sentido, se habrá cumplido uno de los objetivos trazados en el documento del PNUD: romper con la impasividad, indiferencia y apatía ante el sufrimiento ajeno, romper con la falta de indignación ante la injusticia y la exclusión social. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí la opinión de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional en este día miércoles 25 de febrero. Y hay preocupación internacional por la muerte de un adolescente a manos de la policía en Venezuela.
La Unión de Naciones Suramericanas ha lamentado la muerte ayer del adolescente Clive Roa a manos de la policía. Según varios testigos, el agente Javier Mora Ortiz, de 23 años, disparó en la cabeza al joven estudiante de 14 años durante una manifestación antigubernamental.
¡Es injusto! Yo tengo mi brazo marcado por el policía que no quería que yo agarrara ese niño. ¡Es injusto! ¿Por qué? Porque después de que le dispararon, ahí sí querían llevárselo. ¡Ay, que vamos a llevármelo para ver por qué! Allí sí estaban asustados porque no querían más evidencia. No, ya está bueno.
La muerte de Roa ocurrió en el que ha sido el epicentro de las protestas contra el gobierno, la localidad occidental de San Cristóbal. El adolescente cayó cuando se encontraba en medio de los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la policía.
Rodeado y condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la situación del Estado de Derecho en Venezuela tras la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la última resolución del Ministerio de Defensa que permite a las fuerzas de seguridad el uso de armas en las manifestaciones.
Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decretó bajadas de sueldo de entre el 5 y el 10% en los niveles superiores del sector público para obtener recursos destinados a la lucha contra la muerte materna relacionada con complicaciones del embarazo. El objetivo es conseguir 21 millones de dólares que faltan para llegar a los 41 millones necesarios para contratar a 2.187 profesionales adicionales del sector de la salud que se implicarán en el objetivo de reducir los índices de muerte materna. Según datos publicados por el diario público El Telégrafo, Ecuador registra 45,9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. El Ministerio de Salud Pública ha anunciado que pretende contratar médicos especialistas en neonatología, mastología, medicina familiar, pediatría, cirugía, cardiología, ginecología, medicina general, técnicos y personal auxiliar, entre otros, para combatir la mortalidad materna. La Organización Mundial de la Salud solicita 1.000 millones de dólares para asistencia en 4 países.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, solicitó a los donantes internacionales 1.000 millones de dólares para asistir en materia sanitaria a 21 millones de personas en 4 países en conflicto: Irak, Siria, la República Centroafricana y Sudán del Sur. Con esos fondos, la OMS planea tratar a los enfermos, vacunar y brindar otros servicios de salud a las poblaciones desplazadas y dependientes de la ayuda humanitaria. Al lanzar el llamamiento en Ginebra, el doctor Jafar Hussain, jefe de la misión de la OMS en Irak, explicó que en el caso de ese país, la presencia del ISIS ha agudizado las carencias sanitarias crónicas. Sin el apoyo humanitario activo, podríamos ver muchas vidas perdidas, sobre todo entre la población más vulnerable, es decir, niños, mujeres y ancianos, dijo. Por su parte, el representante de la OMS en la República Centroafricana, el doctor Michel Yao, señaló que existe un riesgo grave de diseminación de enfermedades infecciosas debido a que hay unos 400.000 desplazados en el país y a que los niveles de vacunación son muy bajos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Del Vaticano. La sencilla forma de hablar del Papa Francisco le ha envuelto en un conflicto diplomático. El Vaticano indicó que había enviado una nota al embajador mexicano insistiendo en que Francisco en absoluto pretendría lastimar los sentimientos del pueblo mexicano al referirse a la mexicanización de su Argentina natal por el narcotráfico. El pontífice empleó ese término en un correo electrónico a un amigo argentino que participa en la lucha contra el narcotráfico y que después hizo público el mensaje. México presentó una queja formal ante el Vaticano. En un comunicado, este miércoles el Vaticano dijo que las palabras del Papa estaban contenidas en un correo electrónico personal y que solo había repetido una frase que empleó su amigo. El Vaticano insistió en que el Papa no había querido en ningún caso restarle valor a la lucha de México contra el narcotráfico. Así cerramos este bloque de notas internacionales.
Una sola frecuencia, 91.7 FM, GSUK.
Gracias. Seguimos con más información nacional, un poco de detalles que ya ha proporcionado el Tribunal Supremo Electoral para las próximas elecciones. En el país, entre electores y electoras, en el padrón electoral hay 4.911.672 personas. De esas personas, mujeres electoras son 2.608.806, que equivalen al 53.11%, y hombres hay 2.302.866, con un equivalente al 46.89% del padrón. La cantidad de centros de votación son 1.595. La cantidad de juntas receptoras de votos, 10.621. La cantidad de partidos políticos inscritos, 10, y coaliciones, 5. Cantidad de coaliciones, esto legislativas, las 5. La cantidad de coaliciones de consejos municipales, 45. Y la cantidad de candidaturas no partidarias en San Salvador, 1. Así es que hay un poco de detalles ya de ir conociendo para las próximas elecciones dentro de 3 días ya, el próximo 1 de marzo. Y en una última información, vendedores del Centro Histórico de Santa Ana están inconformes con la municipalidad por el retiro de sus puestos, esto debido a la afluencia de turistas para los próximos días.
Para IES Busca Noticias, la información desde Santa Ana. Vendedores del Centro Histórico de Santa Ana, molestos por la determinación de la Alcaldía Municipal a través del Departamento de Turismo, donde la encargada ha ordenado quitar las ventas del centro del Parque Libertad, que serán ubicadas alrededor de dicho parque, incluye a miembros lustrabotas, mientras vendedores ubicadas en la acera contigua al parquecito Kessel afrontaban la problemática de reubicación, que será únicamente por un día debido al arribo de turistas estadounidenses mañana. Margarita X, secretaria de la Asociación de Vendedores Informales, externa al respecto.
Pero ahorita viera que yo soy necesitada de todo, lo que quiero es que nos den donde poner la venta y va. Porque la gente tiene hambre, la situación que tenemos, que no se vende, ni siquiera se saca para nadie, y ellos piensan en eso y en eso, dándole prioridad al turismo, y el turismo que nos viene a dar aquí. A nosotros de vendedores no nos compran nada, se van a los grandes restaurantes, a nosotros no compran nada. Ni saben siquiera ellos, ahora, ni, ¿qué es eso? Le dicen a uno de las cosas. A nosotros los vendedores no nos compran nada, los turistas ni los gringos, nadie nos compra nada. Y nosotros vendemos con nosotros mismos los acabados de aquí de Santana, que le iba a tomar un fresco, que iba a comprar un agua, que quiere un chicle, y con los mismos acabados de aquí vendemos, no con gente extranjera.
Puntualizó diciendo que los vendedores han puesto en duda la determinación de apoyo el próximo domingo, día de las elecciones. A pesar de todo, alcaldía y vendedores llegaron al acuerdo que serán reubicados al interior del parquecito Kessel en el perímetro del centro judicial. Por otra parte, empleados de AEAS Cresa instalaban lámparas reparadas al contorno del Parque Libertad para una vista agradable en horas nocturnas. Desde Santa Ana para IES Buca Noticias, Óscar González Girón.
Muchas gracias, Óscar, con la información desde el occidente del país. Y ya está con nosotros Gerardo Castro también en la información deportiva.
Buen día, es momento de los deportes. Los alemanes locales son conscientes de la dificultad del duelo ante el subcampeón de la competición, que este fin de semana goleó para colocarse a 3 puntos del Barcelona y 7 del líder, el Real Madrid. Tras su inesperada derrota 2-0 ante el Celta de Vigo, el Atlético de Madrid recuperó su mejor tono con su triunfo 3-0 ante el Almería. En ese partido, tanto Mario Mandzukic como Griezmann confirmaron su buen momento. El croata hizo un gol y el francés anotó 2. El Barcelona se acercó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Fútbol al vencer por 2-1 en el campo del Manchester City, gracias a una gran primera parte y un doblete del uruguayo Luis Suárez. Y la FIFA descarta la idea de compensar a los clubes de fútbol por el cambio de fechas del Mundial de Qatar 2022 a noviembre y diciembre, según ha informado el secretario general del organismo, Jerome Valque, en rueda de prensa en el país árabe. El cambio es una propuesta de la propia FIFA para hacer frente a las altas temperaturas que experimentará Qatar durante los meses de verano, cuando suele disputarse el torneo. La medida, que debe ser ratificada el próximo mes en Zurich, en Suiza, fue bien acogida por la UEFA y el sindicato de futbolistas FIFPro, no así por las ligas europeas y los clubes representados en estas y encuadrados en la Asociación de Clubes Europeos ECA. Cerramos así esta franja deportiva.
Muchas gracias, Gerardo Castro, y también la primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día miércoles 25 de febrero del año 2015. La frase para hoy: la ideología nos separa, los sueños y las angustias nos unen. Esta es una frase del dramaturgo francés Eugène Ionesco. Buenos días para usted y nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Acá le esperamos.